educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio que están con toda la actitud el día de hoy. A mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Sentley García en la subdirección de esta estación. Quiero platicarles que en esta región resulta altamente interesante debido a la complejidad de su territorio, disponibilidad de recursos naturales y la presencia de los sueldos fértiles que se les ha permitido una vocación forestal, ganadera y agrícola, principalmente cañera y tequilera, lo que se refleja en grandes empresas locales, además que se destaca por las artesanías y joyería, así como la presencia de zonas arqueológicas llamada Huachimontones, única en el mundo por su estructura de edificación circular. Además, el nivel de degradación ambiental en la región de los Valles, que se relaciona con la inadecuada planeación de material de desarrollo urbano y actividades productivas. Estos son parte de los principales indicadores de esta problemática que se vincula directamente con el uso actual de los recursos naturales, sobre todo en el suelo y en el agua. Y es por eso que se dieron cita el día de hoy a firmar un convenio de creación de una junta intermunicipal del medio ambiente en Valles. Y el doctor Marco Antonio Castro Rosas, quien es presidente municipal del municipio de Ameca, nos dio una entrevista hablándonos acerca de ello, presentándose como presidente de esta junta. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
UDG es entrevista.
Estamos platicando con el presidente municipal de Ameca, el nuevo presidente del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Radio Universidad.
Muy bien, aquí con el gusto de saludarlos. A mí me da mucho gusto venir a este centro universitario, que no es otra cosa más que un cunero de gentes positivas que van a sacar adelante el desarrollo de nuestra sociedad. Y pues aquí se siente uno con una inyección de vitalidad y de salud, y luego con personas tan bonitas y tan agradables así como usted, pues me siento doblemente satisfecho.
Es un gusto tenerlo aquí en Radio Universidad, doctor, y me gustaría que nos platicara de qué se trató esa reunión que tuvieron tanto el rector del Centro Universitario de los Valles, el doctor José Luis Santana Medina, con la secretaria de Medio Ambiente y varios de los presidentes municipales de la región.
Sí, mire, yo entiendo que lo que se pretende es intermunicipalizar a todos los municipios, perdonando la redundancia, de la región Valles, con el objeto de atraer recursos de carácter nacional e internacional para poder atender todos los temas de desarrollo ecológico y todos los temas de que haya limpieza en el ambiente. Es muy importante, sobre todo para mí que tengo muchos años participando en cuestiones de carácter ecológico, saber que vamos a tener el apoyo internacional y apoyo nacional y desde luego el apoyo estatal. Y ahora que todos nos pusimos de acuerdo para gestionar, si algo pasa en Arenal me van a hablar a mí y yo voy a hablar al gobierno del estado y a su vez a la secretaria de Medio Ambiente, que siempre se ha manifestado como una gran persona muy interesada en los temas ambientales, porque pues, ese es su trabajo. Pero sí es importante que todos nosotros sepamos que nosotros no tenemos, no nos dejaron el planeta a nuestros padres, no, lo tenemos prestado de nuestros hijos. Entonces nosotros debemos ser muy responsables con el uso que le damos a los recursos naturales, y esta intermunicipalización es precisamente con el objeto de hacer mejor el trabajo de gestión para que toda la gente e influir en todos los habitantes de nuestras regiones, con la finalidad de establecer ese compromiso y esa responsabilidad tan grande que tenemos de la limpieza en nuestro entorno.
Sin duda alguna, la situación de medio ambiente, de la contaminación, sobre todo del agua, de la tierra aquí en la región.
Y el aire.
Y el aire, precisamente, es un factor pues muy importante, sí, que en otras ocasiones se ha descuidado. Este consejo, ¿qué va a hacer o cuál va a ser su trabajo? El de estar revisando, investigando, actuando, ¿cuál va a ser precisamente su trabajo?
Bueno, para mí esta es una tarea nueva, porque me dieron la gran responsabilidad de alguna manera constituir este tipo de consejo, pero lo más importante es que nosotros tengamos esas ganas de que las cosas se hagan bien y meterle un plus a nuestro trabajo, buscando la forma. Por ejemplo, yo me encuentro en la calle un tipo que va echando humo y yo no soy quien, no soy autoridad ambiental, pero sí le digo, estás enyerbando el aire de tus hijos y el mío, arregla tu camioneta antes, y a veces me mientan la madre y a veces pues no entienden, pero sí es muy importante el saber que nosotros estamos queriendo concientizar a la gente de la necesidad que tenemos de sacar adelante la responsabilidad de la limpieza, como tú bien dices, en el aire, la tierra, el agua, todo. Tenemos que ser muy cuidadosos de no contaminar o contaminar lo menos que se pueda. Desgraciadamente en el país del norte acaba de entrar un presidente de los Estados Unidos que dice que a él no le importa, que no es cierto lo del cambio climático, que él va de hecho ya les dio para abajo a todas las políticas ambientalistas del presidente Obama, y eso es muy preocupante, no solamente para su país, para todo el planeta, porque yo por ahí un reportaje que a la naturaleza, hagámosle lo que le hagamos, ella es más fuerte que todos nosotros juntos. A lo mejor sí es cierto, pero ¿para qué la retamos? Mejor vamos teniendo el cuidado de protegerla y cuidarla para que nos siga dando vida a todos los habitantes de este planeta.
Qué bueno que se hace de este tipo de reflexión, de concientización, y donde también el ciudadano tiene que tomar su responsabilidad, como usted dice, para actuar, defender y proteger el medio ambiente en la región y en todo el mundo en general. Hay también, presidente, un comité de adquisiciones internas del GIMAF. ¿De qué se trata?
Bueno, son cuestiones de carácter técnico. Nombramos entre todos los presidentes municipales que acudimos, ¿sí?, a la alcaldesa de Magdalena, Fabiola Pulido, y también como otro secretario al presidente municipal de San Juanito Escobedo, el señor José Antonio Sánchez González. Uh-huh. Él, entre los tres vamos a interactuar con el objeto de poner la cohesión que debemos de tener todos los presidentes municipales de la zona Valles, para en este caso defender y proteger todo lo que es las cuestiones de carácter ambiental. Ahorita en este momento tenemos una eventualidad muy fuerte ahí en el municipio de Zapopan, se está declarando una contingencia ambiental en Guadalajara, es un maderón, y la gente pues a eso le perjudica mucho. En tal acabamos, me estaban ahorita informando que ya apagaron el vertedero, también estaba inundando de humo a Matitán, Arenal, todo eso, porque el aire se lleva el humo para allá. La zona de la primavera, es muy importante que nosotros establezcamos un compromiso de toda la gente, porque ahí pasan muchos de gasolina, ductos de gasolina, y la gente que se roba la gasolina a veces se descuida y sale la gasolina y la prenden, y es un problemón. Entonces, pues, desgraciadamente hay gente que no le interesa. Lo que le interesa nada más es sacar su dinero de ellos y lo demás que hay que la gente que ruede. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer, vamos a echarle muchas ganas y ojalá que todas nuestras gestiones sirvan para que sus hijos y mis hijos tengan un mundo mejor.
Ojalá que así sea, doctor. Y yo le preguntaría, Cuballes es el recinto que albergó esta toma de protesta, estas elecciones que hicieron. ¿Por qué? ¿Qué papel juega Cuballes en esta junta?
Bueno, desde luego que yo creo que el Centro Universitario de los Valles es la Universidad de Guadalajara. Como tal, es un ente que tiene mucha responsabilidad en querer formar jóvenes, querer formar personas responsables en el cuidado del medio ambiente. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista que la Universidad de Guadalajara tiene el gran compromiso de cuidar el entorno que tenemos que tener. Aquí estudian jóvenes que van a ser los que van a mandar en el futuro de nuestro país. Algunos, otros, pues a lo mejor no. Pero de todas maneras, es un semillero de seres humanos que tenemos que tener el compromiso con el planeta. Yo creo que por eso viene aquí a hacer la sede. Y qué bueno, siempre la universidad se ha caracterizado por su buena disposición para todas estas causas.
Doctor, le quiero agradecer su tiempo por haber estado aquí en Radio Universidad compartiéndonos este evento tan importante que el día de hoy tuvimos y albergamos en nuestro centro universitario. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, gracias a ustedes que me hacen el favor de hacerme, de permear la comunicación con todo su tan gran auditorio, y desde luego los felicito porque cada día que vengo está muy mejorada el Centro Universitario de los Valles. Y gracias por todo, ¿eh? Gracias a ustedes por su atención.
Muchas gracias, doctor.
Estamos de regreso y ahora les voy a presentar al maestro Iriarte Bolaños. Él nos hablará acerca de una actividad muy interesante que se dará a cabo este próximo 6 de abril. Es una pausa activa. Pero ¿qué les parece si mejor vamos a escucharlo y enseguida regresamos?
Punto UDG.
6 de abril, ya tenemos quizás unos 3 años ya celebrando lo que es el Día Mundial de Activación Física. Entonces, este año coincide 6 de abril con la fecha que la Organización de Naciones Unidas ya fijó desde el 2002 para que ese día se pudiera hacer cualquier tipo de actividad de que entran dentro de la activación, caminar, correr, bailar, danzar, que en todas partes de los diferentes países que están convocados o que pertenecen ya a JITA, que es una organización mundial, ese día las personas hagan algo, hagan una pausa y la dediquen a la actividad. Esto por los beneficios que tiene la actividad física y lo que esto ayuda a concientizar a las personas sobre la necesidad de activarse, no solo desde el punto de vista médico para evitar lo que es la obesidad, para los problemas de estrés, para justificar una convivencia sana, que el deporte sea el que esté mediando dentro de esa actividad. Entonces es padrísimo. Ya desde el semestre anterior ya hemos tenido una convocatoria igual muy buena, donde usamos 3 puntos. Primero, el área de administrativo, acá donde está la rectoría, específicamente en las fuentes de Piedras Bola. El segundo punto va a ser las velarias, que se van a reunir personal académico, personal administrativo de biblioteca, los estudiantes que ese día asistan y estén dando clases en el bloque A y en el bloque B, y por último los estudiantes, los investigadores que están en el bloque C. Esperamos que todos puedan asistir a la convocatoria. Ya se ha enviado oficio, ya tenemos en las redes, en las diferentes redes sociales, ahora en la misma radio lo estamos promocionando. Ya ha recibido oficio desde el rector general, nuestro rector José Luis Santana, pasando por secretario administrativo, la secretaría académica, es decir, todos ya estamos en una sintonía para vivir este momento. Ya tenemos diseñados los monitores, habrá kickboxing, habrá actividades de aeróbic, habrá ritmos latinos. Es decir, vamos a tener una actividad que tiene una duración de 30 minutos, comienza a las 10 de la mañana y cierra a las 10 y media. Entonces, en todo ese tiempo intentaremos que nuestra comunidad se active y, como decía anteriormente, concientice un tanto de la importancia que tiene la actividad física. Llámese actividad física a moverse, caminar, trotar, bailar, es decir, algo que signifique movimiento. Es lo que pretendemos que las personas lo tomen como un impulso para ahora sí hacerlo más periódicamente.
Estamos de regreso y es momento de escuchar parte de lo que se vivió en el acto de graduación llevado a cabo el 31 de marzo, viernes pasado, y enseguida regresamos.
Punto UDG.
Durante nuestros años de formación aprendimos a crecer como personas y como verdaderos profesionales. Aprendimos que hay que seguir adelante aún así ante las adversidades que se nos presenten en la vida, porque siempre hay un camino y una esperanza. Hubo ocasiones en que nuestro plan de estudio se dificultó. Esas noches de desvelo, donde terminando una tarea o estudiando para un examen difícil, nos hizo pensar más de una vez que no llegaríamos hasta donde estamos ahora. Y claro, en otras ocasiones también se facilitó, pues el modelo educativo presencial optimizado que se maneja en esa institución es acorde a las necesidades de la región, con el fin de contribuir al desarrollo de su gente, para que se supere y cumpla sus metas, con la consigna de construir personas productivas y sensibles ante las necesidades sociales, ser proactivas y emprendedoras. Nos llevamos un tesoro lleno de recuerdos. Estoy segura que jamás se olvidarán de esos bellos días en la universidad que nos hicieron la diferencia.
Hace 50 años, en el mundo, en las empresas y en las universidades, se empezó a diseñar una forma de aprender con ciertos valores, con ciertos principios. Y en este momento hay una gran lucha entre competir o colaborar. Hace 50 años estaban todos los científicos intelectuales del mundo y los empresarios convencidos que lo mejor para tener éxito era competir. Y se empezaron a desarrollar muchas teorías sobre competencia, competitividad, individualismo. Y se decía que el futuro depende de nosotros mismos como persona individual. Lo que haga cada persona en lo particular, así se va a definir el mundo. Si cada quien piensa en prepararse, si cada quien piensa en resolver su propio problema, si cada quien piensa en su propio individual, ser individual, entonces el mundo no tendrá que preocuparse por pobreza, marginación, porque automáticamente todo se va a resolver. Hace 50 años se gestó este principio de competir. Competir es la clave, decían. Solo los mejores, los más capacitados, con mejores herramientas, con habilidades, con competencias, serán los que van a permanecer. Era una idea muy pragmática del futuro. No importan las ideologías, qué pienso, los valores, los principios. Primero es crecer económicamente. Lo importante es los resultados que tengamos ahora. Sin embargo, después de 50 años, vemos que muchas de las preocupaciones del mundo todavía siguen presentes. Pobreza, marginación, inequidades en el mundo. Quiere decir que esta idea de competir no fue tan exitosa. Y ahora se habla de cooperar. Cooperar en el sentido de los participantes se relaciona a partir de un acuerdo. Primero es el conjunto, primero la sociedad, primero la organización y después el interés individual. En un sistema social, los agentes para convivir deben asumir su responsabilidad de sus actos. Lo inmoral afecta a la condición humana y vulnera la naturaleza social de la organización. Actuar dentro de valores no admite pensar todo en función de las ventajas de una decisión. Cooperar tiene que ver con el bienestar, con la condición humana, con las necesidades sociales y no solamente con los resultados individuales. Cooperar es un valor permanente. Competir es una estrategia temporal.
Hemos llegado al final de este bloque. Me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria y con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos las voces de la universidad.
Buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono Y continuamos con más información de la red universitaria. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Saludamos a las personas que nos están sintonizando a través de www.radio.udg.mx/ameca o por la página www.web.valles.udg.mx. Continuamos con la información. Afectan plaguicidas a niños de la región Valles. Un estudio realizado con niños menores de 5 años, originarios del municipio de San Martín de Hidalgo, en la región Valles de Jalisco, evidenció que aquellos mayormente expuestos a plaguicidas utilizados en la actividad agrícola presentan afectaciones en sus capacidades cognitivas, de lenguaje, sociales y motoras, así como en su desarrollo neuronal. La investigación fue encabezada por Nancy Núñez Sandoval, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Guadalajara, quien estudió a un grupo de 40 niños con el objetivo de medir su grado de exposición a estas sustancias químicas. La investigadora elaboró un índice de exposición con más de 30 variables que le permitió hacer una escala y determinar si los menores presentaban una alta, mediana o baja exposición. Se hizo observación directa y seguimiento cercano con ellos y sus padres. Se revisó si hubo exposición prenatal, si conviven con personas que aplican plaguicidas y si éstas realizan actividades de riesgo como lavar equipo en su casa, además de otros factores como la cercanía a la escuela o su casa. El resultado fue que el 25% de los niños se ubicaron en el rango más alto, principalmente aquellos que eran hijos de padres campesinos, quienes frecuentemente incurren en malas prácticas de manejo en los productos dentro del hogar. Para la evaluación del neurodesarrollo y actividad cerebral de los menores, Núñez Sandoval se apoyó del doctor Jaciel Molina del Río, profesor investigador del Centro Universitario de los Valles, y de las estudiantes de la licenciatura en psicología, Joana González Pelayo y Zaira Zárate Díaz, originarias de la región. A los menores se le aplicó la prueba de evaluación de desarrollo infantil, con las que se valoran los riesgos biológicos en 5 áreas de neurodesarrollo: lenguaje, motriz fina y gruesa, sociabilidad y conocimiento. Los resultados de esta evaluación revelaron que los niños que obtuvieron resultados de rezago en el desarrollo fueron aquellos que estuvieron en la categoría de alta exposición en el índice desarrollado previamente. Los investigadores pretenden trabajar en conjunto con autoridades municipales para generar estrategias educativas con los agricultores e impartir talleres de estimulación temprana para explicar a las madres qué hacer para reducir la afectación que presentan sus hijos. Niñas aliadas, He4She. Para desarrollar el interés de las niñas en el estudio y aprovechamiento la tecnología desde temprana edad e incentivarlas al estudio de las ciencias exactas e ingenierías, niñas e hijas de trabajadoras del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara recibieron capacitación gratuita en el área de programación web. 13 niñas de entre 8 y 13 años participaron en el taller Yo Puedo Programar en el Centro de Inclusión Digital del Punto México Conectado en Jalisco, aliado estratégico del ciclo de talleres a los que la Universidad de Guadalajara se comprometió en la firma de la campaña He4She de ONU Mujeres. El instructor y desarrollador Samuel Alejandro Jaime Vargas comentó que este taller genera en las niñas una base en el área de programación web y favorece la pérdida del miedo a las herramientas tecnológicas. Indicó además que en el taller las niñas utilizan plataformas interactivas, lo que permite jugar y aprender a la vez, resolver problemas de forma eficiente y desarrollar habilidades mentales. El ciclo de talleres que organiza la Universidad de Guadalajara para incentivar y favorecer el empoderamiento de las universitarias trabajadoras continuará en los próximos meses. Yo Puedo Programar se une al taller Robótica para Niñas, que iniciará el próximo 12 de mayo en las instalaciones de Punto México Conectado, con una duración de 2 meses, donde podrán conocer mecánica, electrónica y programación. quinta Olimpiada Mexicana Filo Fiasem. Se realizó la quinta edición de la Olimpiada Mexicana de Filosofía y la ceremonia de premiación tuvo como sede el edificio Valentín Gómez Farías del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. El evento convocó a 130 estudiantes, de los cuales 119 eran estudiantes de una de las 46 preparatorias del Sistema de Educación Media Superior que compartieron y las 18 pertenecían a alguna de las 6 escuelas privadas que participaron. Los competidores contendieron en 2 categorías, lengua materna y lengua extranjera. La alumna Luisa Eleanor Velázquez Carrasco, estudiante del sexto semestre de la preparatoria 5, obtuvo el pase para las 3 olimpiadas por alcanzar el mayor puntaje en la categoría de lengua extranjera. Se dijo sorprendida por el resultado y aseguró que es un honor representar al país. Durante el concurso realizado el pasado 12 de marzo en la preparatoria de Jalisco, los alumnos desarrollaron un ensayo filosófico sobre una de las 4 citas que les propusieron los organizadores.
UDG es mitos y realidades.
¿Te has encontrado con ese moho verde en la superficie de tu pan? ¿O esos puntos parecidos a un terciopelo que se encuentran en las frutas viejas? Pon atención. Resulta que los coloridos parches visibles al ojo son las esporas, diminutas partículas que dan color al moho. El resto, sus ramificaciones y raíces, son difíciles de observar y en ocasiones están enterradas dentro de nuestra comida. Debido a que estas coloridas esporas en la superficie de la comida son parte del moho, eliminar o cortar esa parte de tu pan o de tu alimento no te salvará de comer un bocado de hongos. De acuerdo con Nadine Chown, especialista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la mayoría de los mohos son inofensivos, pero algunos resultan peligrosos. Pueden contener micotoxinas, que son sustancias venenosas que pueden causar reacciones alérgicas o problemas respiratorios. Una en particular, aflatoxina, es conocida por causar cáncer. Las micotoxinas se encuentran principalmente en los mohos, que crecen en los granos y las nueces, pero también se pueden encontrar en el jugo de la uva, apio, manzanas y otros productos. Las notorias aflatoxinas son más prevalentes en los cultivos del maíz y cacahuates. Para evitar que el moho invada tu comida, te recomendamos cubrirla para evitar esporas de moho del aire, utilizar contenedores cubiertos de alimentos perecederos y refrigerarlos apropiadamente. Consumir las sobras de tus alimentos en un periodo máximo de 4 días. Con información de muyinteresante.com. Vamos a continuar con más información. No se vaya, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Inclusión a niños con problemas de espectro autista. Detectar a temprana edad y dar la pertinente asesoría a los padres ha sido el objetivo desde hace 35 años en el Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. que es coordinado por la doctora Esperanza Navarro Martínez y varios investigadores. Hasta 1996, cuando se crea oficialmente el Programa Integral para Niños con Trastorno de Espectro Autista, adscrito a dicho centro universitario, que atiende aproximadamente a 60 niños por semana y brinda asesorías a los padres. La organización Autism Speaks es un primer estudio en México, publicado en febrero de 2016, que reveló que uno de cada 115 niños presenta padecimientos autistas. Pese a ello, la doctora Navarro Martínez asegura que no hay cifras exactas para que dimensionen el problema, ya que asegura que muchos niños no son diagnosticados por el propio desconocimiento de los padres e inclusive de los maestros en los primeros grados escolares. El programa hoy en día, además de proveer las dinámicas que ayuden al desenvolvimiento psicológico y social del niño por medio de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, ayuda también a informar a los padres sobre los cuidados que deben de tener al tratar con este tipo de problemas. Pese a que en el programa todos los niños tienen padecimientos personalizados de acuerdo a sus necesidades, cuentan con tres principales grupos de pacientes. En 2008, con el afán de garantizar la inclusión y fomentar la información acerca de este tipo de trastornos, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Triunfa el ballet de la Universidad de Guadalajara. Ante un público que agotó las localidades, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara se presentó la noche del pasado sábado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, como parte de la celebración de sus 50 años. 26 estampas de las regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, así como de origen prehispánico y de corridos, fueron aclamadas por asistentes capitalinos que celebraron el trabajo escénico de 55 bailarines, 33 coristas y 6 grupos musicales. El secretario de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, licenciado Ángel Igor Lozada Rivera Melo, expresó que celebrar los primeros 50 años de este ballet es motivo de orgullo para la comunidad universitaria. 1.496 personas presenciaron por más de 2 horas estampas de corridos de los Altos de Jalisco, sones y danzones de Veracruz, bailes y canciones del Istmo de Tehuantepec y la danza astral, que evoca una auténtica ceremonia prehispánica, producto de la investigación realizada por el director de esta compañía, el maestro Carlos Ernesto Ochoa, quien señaló que esta pieza es una de las más complicadas de interpretar. Con esta celebración culminaron los festejos del 50 aniversario. En agosto de este año será cuando el ballet retome actividades en el Teatro Degollado en la ciudad de Guadalajara. Trabajan para crear un super orégano. El orégano mexicano, Lipia graveolens, es un buen competidor respecto al de origen europeo, que también posee estos compuestos medicinales, pero es más utilizado en la cocina mexicana, pues es endémico y está adaptado a ecosistemas semiáridos como los que hay en el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Además, el aceite esencial del orégano mexicano es un efectivo inhibidor del crecimiento de colonias de hongos y bacterias como las cepas E. coli y Salmonella. Con la finalidad de que el orégano mexicano aumente la calidad de timol y carvacrol, investigadores del Laboratorio de Biología Molecular Vegetal del Centro Universitario de la Ciénega, Campus Ocotlán, trabajan en la optimización de su ruta metabólica. La responsable del laboratorio, doctora Araceli Rodríguez Sagún, ha comandado investigaciones para identificar cómo es que el orégano mexicano produce estos dos metabolitos mayoritarios que hacen una función biológica terapéutica. La investigadora dijo que al lograr que se generen mayores índices de timol y carvacrol, existe un beneficio económico para los productores del orégano, pues las farmacéuticas compran este aceite, que es materia prima de varios medicamentos. Rodríguez Sagún aseguró que estas labores no involucran transgénesis, pues solo trabajan con el propio metabolismo de la planta, que se busca hacerlo más eficiente y se produzcan más en estos compuestos. Espera que al final de este año los resultados de las investigaciones se den a conocer y logren ser referencia en la optimización de la producción de los compuestos que dan propiedades medicinales al orégano mexicano.
Punto UDG es salud.
La soledad aumenta el riesgo de tener problemas de salud mental. Un estudio australiano asegura que los sentimientos de soledad podrían conducir a otros problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad social y la paranoia. En el estudio que se analizó a más de 1,000 personas durante un periodo de 6 meses, se encontró también que aquellos que sufren de ansiedad social son más propensos a estar solos en el futuro. Es importante tener en cuenta que la correlación no es igual a la relación de casualidad y podrían existir otros factores que intervienen aquí. Sin embargo, científicos esperan que la investigación siga impulsando el estudio sobre la forma en que algunos problemas de salud mental y la soledad pueden ser entrelazados. Aunque es fácil pensar que la depresión y la soledad son dos caras de la misma moneda, las dos son en realidad psicológicamente distintas, mientras que la soledad se refiere específicamente a las relaciones de depresión, abarca cuestiones más generales de salud mental.
No estamos diseñados para estar solos, somos una especie social. La soledad también puede conducir a la salud física precaria, incluyendo una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad Alzheimer. Las personas solitarias tienen peor salud cardiovascular y la inmunidad más pobre.
No se vaya, aún continuamos con más información. Después del corte los acompañará Víctor Hugo Delgado. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia de el 105.5 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, estaré acompañándolos durante estos minutos de Punto UDG, las voces de la universidad, hablando acerca de lo deportivo en la Universidad de Guadalajara. Con un gol de último minuto le sacan de las manos el triunfo a Leones Negros en Los Mochis. Al equipo de la Universidad de Guadalajara le arrebataron de las manos 2 puntos que tenían en la bolsa, pues un gol al minuto 97, más allá del tiempo agregado por el cuerpo arbitral, Murciélagos alcanzó a rescatar el empate a 1 ante Leones Negros. La igualada que conformó a los Caballeros de la Noche como el único equipo que no sabe lo que es ganar jugando como de local, mientras que los melenudos se les sigue negando el triunfo fuera de casa, aunque mantuvieron su jetatura sobre los mochitecos. Con el encuentro de la noche del viernes, los universitarios acumularon su 6º partido sin conocer la derrota ante los murciélagos, que no saben lo que es doblegar al cuadro tapatío. Con la liguilla en disputa, Leones Negros saltaron al terreno de juego en el Estadio Centenario a devorarse al rival, y a los pocos minutos de iniciado el cotejo comenzaron a ejercer una intensa presión sobre el rival que los llevó a controlar las acciones y marcar por primera vez antes del minuto 20 del tiempo corrido, pues la anotación fue anulada por una aparente falta ofensiva. La insistencia de la visita finalmente se reflejó en el marcador electrónico al minuto 34, cuando de un tiro libre de José Mora envió un centro medio al borde del área chica, donde apareció Rafael Figueroa para de cabeza poner en justa ventaja a la Universidad de Guadalajara. Para el segundo tiempo el encuentro cambió drásticamente y fue la fricción de cada jugada la que provocó que subieran los niveles de tensión en el campo, más por la rispidez que por las oportunidades de peligro que se crearon. En total fueron 8 los jugadores amonestados durante el choque, además de la expulsión de Ribair Rodríguez, capitán melenudo, quien fue expulsado cuando se había cumplido el tiempo regular. Entonces el cuadro local se volcó al frente mientras que el cuerpo arbitral señalaba que se agregarían 5 minutos de compensación, mismos que expiraron antes de que Murciélagos cobrara el tiro de esquina que desembocó en un dramático empate. Tras un par de cabezazos, Nicolás Berneri sobre la línea de gol logró marcar cuando corría el minuto 97 del partido, en la que resultó ser la última jugada del partido. Para la Universidad de Guadalajara el empate es más doloroso, por lo que le puede implicar en la lucha por un lugar en la liguilla del ascenso MX. La victoria que ya se saboreaban hubiese dado una mejor margen de cara a los últimos 2 juegos del torneo. En cambio, ahora llegarán obligados, aunque los 22 puntos cosechados hasta el momento los mantienen a un partido de distancia de los 8 mejores de la tabla general. La segunda retrasa la clasificación. Al ligar descalabros en semanas consecutivas, los Leones Negros siguen sin poder asegurar su lugar en la liguilla de la Liga Premier, mismo que tendrán que esperar al menos una semana más luego de caer la mañana de este sábado en su visita a Santos Premier por 2-0. En territorio Santos Modelo, los universitarios se vieron sorprendidos apenas en el primer minuto del partido cuando Mario Rodríguez apareció para poner en ventaja a los laguneros con una anotación de vestidor que condicionó el resto del encuentro. Para la segunda parte, Rodríguez Gaxiola volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 71 para asegurar el triunfo de los guerreros, que llegaron a 27 puntos para subir al tercer lugar del grupo 1, mientras que los universitarios se quedaron en 20 unidades, suficientes para el quinto puesto y segundo entre franquicias con derecho a ascenso. Los melenudos Premier no aprovecharon que su rival directo en esta lucha por el segundo boleto del grupo 1 a la fase final, los dorados acumulan 4 juegos sin victoria, por lo que los tropiezos de los tapatíos, la distancia que separa a ambos equipos, sigue siendo solamente de 2 puntos. Tercera categoría, triunfo ante Chivas. Los Leoncitos Negros regresan a la senda del triunfo y reviven esperanzas de liguilla. Los Leoncitos Negros no quieren acabar sin liguilla la temporada de defensa del título, y aunque ahora participan en condiciones de filiales, este viernes dieron un importante paso al conseguir una contundente victoria de 3-1 sobre el Guadalajara. La temporada 2016-2017 de la tercera división profesional está entrando a su recta final y el equipo de la Universidad de Guadalajara, tras 4 semanas en las que dejaron escapar algunos puntos importantes, los melenudos llegaron obligados a una victoria que los mantuviera en puestos de clasificación. Y los Leoncitos Negros respondieron de forma categórica al desplegar un fútbol vistoso en el estadio del Club Primavera, donde superaron claramente a Chivas, uno de los rivales directos en la condición de filiales. Aunque la visita dio los primeros avisos del encuentro, fueron los de casa quienes se adelantaron en el marcador apenas al minuto 11 del juego, cuando un disparo de media distancia complicó al arquero rojiblanco, que dejó el balón vivo dentro del área, donde apareció Eric Morales para abrir el marcador. La Universidad de Guadalajara incrementó la ventaja a la media hora del encuentro gracias a una espectacular jugada individual de Cristian Solano. La Pulga tomó el balón detrás de medio campo y se enfiló al arco rival, sacándose de encima a cuanto rival se le acercaba, hasta que dentro del área definió de sutil forma con un disparo por encima del portero, desatando la algarabía de la parcialidad universitaria. La respuesta del Guadalajara llegó En el arranque de la parte complementaria, tras una serie de rebotes dentro del área, Brian López aprovechó el balón suelto y con un disparo perforó la meta rival para descontar en el marcador. Pero el intento de reacción de Chivas fue sofocado 7 minutos después, cuando Daniel García Guzmán, con un disparo rasante desde el borde del área, marcó el tercer tanto para los felinos y recuperó la diferencia de 2 goles que no volverían a perder a pesar de los constantes intentos del rebaño, que en 3 ocasiones quedaron en la línea de gol, pues las oportunas apariciones de los zagueros felinos evitaron más goles en su portería. Al final, los Leoncitos Negros cosecharon un valioso triunfo con el que llegaron a 61 puntos que los deja en 6º lugar de la clasificación de filiales, por lo que además se convierte en un gran aliciente para seguir en la persecución de un lugar en la fase final, pues no quieren dejar vacante el título de ser campeón sin defenderlo en las finales. Imponen condiciones en Samao 2017. Alfredo Villa y José Partida, nadadores de la Universidad de Guadalajara, lograron el 1-2 en el Festival Acuático Samao 2017 de Aguas Abiertas, competencia efectuada en la Laguna de Santa María del Oro en Nayarit y que convocó a más de 650 nadadores de diferentes estados de la República. Villa terminó en el primer lugar con un tiempo de 36 minutos 36 segundos en un recorrido de 3 kilómetros, mismos que la rama femenil fue obtenido por la egresada del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Patricia Castañeda Miyamoto, del equipo Carril Cuarto, que culminó con un tiempo de 40 minutos con 34 segundos. El espectacular mosaico de tritones salió puntualmente y de inmediato 4 nadadores tomaron la punta desde el disparo de salida. Brazada tras brazada alternaban el liderato Alfredo Villa, José Partida, Sebastián Grana y Alejandro Campos del equipo Carril Cuarto. A los 500 metros ya se habían alejado como 200 metros de todos los demás participantes. En la mitad del recorrido, al 1.5 kilómetros, Alfredo Villa consiguió la delantera para no soltarla hasta llegar a la meta. Fue una demostración de fuerza y velocidad. Llegó con casi 4 minutos de distancia de su compañero de equipo de la Universidad de Guadalajara, José Partida, quien en su sensacional cierre le ganó la partida a Sebastián Grana con ventaja de tan solo 23 segundos. Casi enseguida, en medio del reconocimiento de los presentes, cerca de 3.000, llegó la nadadora olímpica en Londres 2012, Castañeda Miyamoto, medallista panamericana en Río de Janeiro y Guadalajara 2011, primera de la rama femenil en 4 minutos de diferencia del 2º lugar, que correspondió a Sofía Partida del equipo Nutrias. La competencia es organizada por la promotora cultural y deportiva ABH, que preside el nadador Roberto Ramírez Maldonado, quien informó que tuvieron un registro de 657 participantes, lo que provocó una asistencia de más de 4.000 visitantes a la laguna. Lo más importante es que, a pesar del número de competidores, terminamos con saldo blanco. Ejercitarse con conocimientos. La preparación es la mayor arma contra las lesiones entre niños y adolescentes, especialmente del deporte de alto rendimiento, ya que es el periodo de edad los hace vulnerables porque el esqueleto aún sigue en crecimiento. Carlos Alonso Gómez López, médico adscrito a la Institución de Ciencias Aplicadas de la Actividad Física y Deporte desde hace 20 años, ha investigado las diversas lesiones que existen entre los deportistas jóvenes debido a lo que su cuerpo no ha madurado completamente. Explicó que existe un grupo de patologías que se presentan en los niños deportistas, especialmente en los que pasan del deporte recreativo al de alto rendimiento, que entrenan entre 20 y 30 horas por semana con cargas muy fuertes y que padecen patologías como osteocondrosis y osteocondritis de tracción que se presentan en rodillas, hombros y tobillos. Gómez López, quien desde hace 9 años labora además en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo con atletas que participan en la Olimpiada Nacional, expresó que lo más importante ante estos procedimientos es la prevención. Trabajamos en las estadísticas para conocer cuáles son los tipos de lesiones en el que el deporte se está presentando, para sobre eso hacer programas preventivos. Muchos de estos están orientados a trabajar en las cualidades o en las condiciones de acondicionamiento físico, como son fuerza, el estiramiento, estabilidad y equilibrio. Las estrategias que deben de estar aplicadas para prevenir tienen que estar enfocadas en las características del deporte. Por ejemplo, en el básquetbol, por los saltos repetitivos, un jugador llega a saltar por partido entre 50 y 70 veces, y por esta tracción sobre las rodillas tienen que trabajar un buen programa de estiramiento y periodos de recuperación para que no caigan en enfermedades de crecimiento. Uno de los principales problemas, señaló, es que en ocasiones no hay comunicación entre el padre y los entrenadores y el médico. Y para un profesional de la salud que no está familiarizado con la materia, a veces es fácil sugerir que dejen el deporte, lo que puede resultar devastador para un niño con objetivos importantes. Por eso, debemos tener un trabajo multidisciplinario junto con el fisioterapeuta deportivo, que no tenemos en todos los equipos. Muchas veces el entrenador es el que les pone el vendaje, pero no de la mejor manera. En Estados Unidos hay quien cuida a los atletas de todos los niveles, y aquí en las escuelas no existe quien haga ese trabajo de prevención, y no muchos médicos se dedican al área de traumatología deportiva, y ahí es donde tenemos la gran brecha en atención. En la materia de retos, expresó que es necesario hacer mejores programas de prevención de lesiones tanto en las edades tempranas como para los adultos. De la Universidad de Guadalajara acaban de diseñar un programa de estiramiento en 3 planos de movimiento que publicarán en mayo, para que la gente en general se enseñe a estirar de manera adecuada, porque en cualquier unidad deportiva se puede observar que las personas no lo saben hacer, además de que es necesario crear programas específicos para cada deporte. Muchas personas se someten a una actividad deportiva, por ejemplo, el CrossFit. El ejercicio de alta intensidad da buenos dividendos al organismo siempre y cuando lo hagas en la manera correcta. Pero si llegas a una persona y le pones la misma rutina de la que tiene 6 meses practicando, truena en la primera sesión, la lesionan y ya no se vuelve a regresar al gimnasio. Ante esto, recomendó que los interesados en la práctica deportiva asistan con un médico que les revise su rango de movimiento, fuerza, capacidad, con base a lo cual pueden optar por el deporte adecuado. Aunado a esto, es indispensable que exista un incremento gradual del ejercicio con base a las características del paciente y al objetivo que quieren conseguir. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención. Agradezco a quienes estuvieron antecediéndome en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Gómez Godoy. También quiero agradecer en el control operativo a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.